Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Una y seis minutos, estamos en Mediodía COPE. Ya sabes que periódicamente nos preocupamos de nuestra salud y en este caso vamos a hablar de nuestros ojos, concretamente de las cataratas. Lo vamos a hacer con el doctor Roberto Fernández Buenaga, que es director médico y cofundador de Fernández Casas Oftalmólogos. Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Roberto, ¿estás por ahí? Ya te escucho perfectamente. Bueno, lo primero creo que está claramente la primera pregunta respecto a las cataratas. ¿Qué son y a qué llamamos cataratas?
Bueno, pues la catarata es la opacificación que ocurre con el tiempo de una de las lentes naturales que tiene el ojo, que es el cristalino, ¿no? El ojo tiene dos lentes, la córnea, que varía poco a lo largo de la vida, y el cristalino, que es una lente que a partir de los 40 años empieza a perder elasticidad y por eso aparece la dificultad para leer en cerca. Y cuando pasa más tiempo, pues llega un momento que ya no es transparente y entonces la luz no puede atravesar bien esa estructura y enfocarse en la retina, y eso es lo que llamamos catarata.
¿Cómo se manifiesta el problema de las cataratas?
Bueno, la manifestación más frecuente es la pérdida de visión. También deslumbramientos, pues que la luz molesta más de noche, pero bueno, lo más habitual es la pérdida de visión. Lo que pasa es que en la mayor parte de los casos es una pérdida de visión tan lenta y tan progresiva que a veces incluso el paciente no es muy consciente de ella porque se va adaptando a esa pérdida de visión.
¿Hay alguna edad concreta más o menos o aproximada en la que puedan surgir los problemas de visión derivados de las cataratas?
Bueno, depende mucho de cada familia, ¿no? O sea, hay una predisposición genética. La realidad es que cataratas, pues si tenemos la suerte de vivir lo suficiente, pues las desarrollaremos todos. Pero bueno, depende también de factores genéticos que aparezcan antes o después y también de la exposición al sol, ¿no? Por ejemplo, pues en África no es raro ver cataratas en gente joven de 30 años o 35. Pero bueno, aquí en nuestro medio, pues a partir de los 70 años, 60 y muchos, pues ya es relativamente frecuente que haya algo de catarata.
Nos pregunta Lucía en nuestro WhatsApp, 647-100-011, que está escuchando atentamente, que el tener los ojos rojos o que tengas como piedras, que es como me lo define, ¿es un síntoma de cataratas o de otra enfermedad ocular?
No, ese síntoma lo más normal es que sea debido a ojo seco. Es decir, la sensación de arenillas, pues como de tener una pestaña metida, y eso se acompaña muchas veces de enrojecimiento, suele ser debido a que la lágrima no funciona bien. O sea, el ojo seco puede ser porque no haya lágrima o porque haya lágrima incluso mucha, pero que no sea eficaz.
Perfecto.
La catarata no duele. O sea, la catarata ni pone el ojo rojo, ni duele, ni produce ningún síntoma de esos. Uh-huh. Los síntomas son únicamente y exclusivamente visuales, de pérdida de visión.
Y una vez detectado el problema, ¿qué tratamientos tiene?
Pues a día de hoy el único tratamiento de la catarata es el quirúrgico, y la verdad es que es una cirugía pues tremendamente segura porque es una cirugía muy reglada. Es verdad que bueno, pues hay cataratas que son complejas y otras que son pues más normales, pero nada, lo más frecuente es que sea una catarata normal, y el resultado es excelente. Hay mucha evidencia científica de que, por ejemplo, la cirugía de la catarata pues disminuye la incidencia de fracturas de cadera en la gente mayor, disminuye los accidentes de tráfico. Es decir, que realmente es de esas cirugías que mejora mucho la calidad de vida de la gente en una edad en la que, bueno, pues todo tiende a ir un poco a peor, ¿no? Pues de repente hacer una cirugía y mejorar de manera clara en algo, pues es importante.
Supongo que es el único tratamiento que tenga un índice de efectividad perfecto, ¿no? ¿O hay otros tratamientos para poder solucionar el tratamiento del problema de las cataratas?
No hay ningún otro. O sea, los únicos tratamientos que puede haber es, pues bueno, pues tomar antioxidantes, protegerse mucho del sol, pero eso es para hacer que las cataratas aparezcan más tarde, no para solucionar una catarata que ya está presente. Para solucionar una catarata presente, la única opción es la cirugía, y lo que se hace es extraer el cristalino, eliminar el cristalino, que realmente se fragmenta y se aspira dentro del propio ojo a través de una incisión de solo 2 milímetros, y se reemplaza por una lente intraocular, porque claro, al ser una lente, pues si simplemente lo extraes y no pones nada a cambio, pues el paciente quedaría con muchas dioptrías, ¿no? Y esa lente que implantamos, pues aprovechamos la ocasión, y es una ocasión de oro para, pues de paso, corregir las dioptrías que pueda tener el paciente.
Es una
intervención. Sí. Pues, no,
Roberto, es una intervención sencilla, para que nos entendamos, rápida, indolora. ¿Cómo es esa operación?
Sí, es una intervención, vamos, es de las intervenciones más seguras que existen en cirugía. No hablo del ojo, sino que hablo de todo el cuerpo humano, por su incidencia de complicaciones tan sumamente baja. es una cirugía ambulante, se hace con anestesia local, incluso tópica. La mayor parte de los casos yo los hago con anestesia únicamente en gotas. Uh-huh. Y siempre pues aproveche y se da un poquito al paciente pues para que esté tranquilo. Pero vamos, una intervención que una catarata de una dificultad normal, pues la cirugía dura 10-15 minutos, ¿no? Bueno, no dura más que eso.
Qué poquito, y luego te vas ya a casa directamente.
Sí, y bueno, hay que esperar un poquito a que se pase la sedación. Uh-huh. Bueno, al final, entre que preparas al paciente, lo operas, esperas a que se pase la sedación, explicas el tratamiento, pues igual pasan dos horas, ¿no? El uh-huh. paciente permanece en la clínica. Pero la realidad es que lo que es la intervención quirúrgica en sí, pues es ese tiempo.
¿Y luego cuánto tiempo tarda, una vez hecha la intervención, la recuperación de una operación de cataratas? ¿Cuándo estás ya, digamos, al 100% de visión y que estás recuperado?
Pues la recuperación es rapidísima, porque como hoy en día la cirugía de cataratas se hace por microincisión, como comentaba antes, ¿no? Con una incisión de 2.2 milímetros y otra de un milímetro solo. Uh-huh. Entonces ni siquiera se dan puntos ni nada. Entonces eso hace que el paciente, pues a los dos días de la cirugía, tan pronto como la pupila se contrae, ¿no? Porque para hacer la cirugía tenemos que dilatar de manera muy potente la pupila, pues tan pronto como la pupila se va cerrando, que suele ocurrir pues a los dos días o así, el paciente ya nota, vamos, una recuperación visual muy, muy, muy buena, y desde luego que a la semana ya la recuperación es prácticamente máxima.
No es por nada, doctor, pero tiramos un poquito para casa, porque en vuestra clínica oftalmológica Fernández Casas realizáis también la intervención quirúrgica, ¿no? Lo tenéis absolutamente todo para la comodidad del cliente.
Sí, nosotros sí, del paciente. Nosotros tenemos en la clínica, bueno, pues tenemos los quirófanos en la misma clínica. La clínica tiene dos plantas, entonces la planta abajo tenemos dos quirófanos y hacemos todo tipo de intervención oftalmológica, no solo cataratas, sino retina, cirugía refractiva, hacemos todo, ¿no? Y las cataratas, pues lógicamente, es de las cirugías más frecuentes que se realizan, sí, sí.
Perfecto, pues doctor Roberto Fernández Buenaga, director médico y cofundador de Fernández Casas Oftalmólogos, ha sido un placer que nos haya atendido en directo en COPE Cantabria.
Lo mismo, un saludo.
Bueno, concretamente, están en la avenida de Bilbao 43, junto a la rotonda de los Rotarios. Puedes llamar para el teléfono de consultas al 942-06-2110. Te repito el teléfono, 942-06-2110. O también tienes en internet su web fernandez-casas.com. Fernandez-casas.com, pero que sepas que es una clínica oftalmológica con la última tecnología para el diagnóstico y tratamiento de cualquier problema visual que pueda padecer. Y como decimos, es la única clínica en la región con quirófanos propios, que es una gran ventaja para la realización y seguimiento integral en el tratamiento de todas las especialidades para la mejora visual. Todo en la misma ubicación. Fernández Casas Oftalmólogos.
Celebra tu San Valentín en Roma. Hasta el 14 de febrero, 3x2 en toda la decoración. Cuadros, espejos, jarrones, flores. Llévate 3 artículos y paga solo 2. Roma, creamos hogar. Avenida de Parayas, Santander.
Rebajas en Susque Colchonerías. Hasta un 60% de descuento en colchones de primeras marcas.
Rebajas en Susque Colchonerías. No pase frío y aproveche nuestra gran variedad de edredones y fundas nórdicas. Pague hasta en 12 meses sin intereses.
Susque Colchonerías, Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susque Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
¿Sabes qué es Vacare? Vacare es tu empresa cántabra de alquiler vacacional. Tramitan todas las licencias, seguros y te gestionan los clientes. Cuidan de tu vivienda como si fuera suya, ocupándose del mantenimiento y la limpieza. Con Vacare podrás disfrutar de tu casa en cualquier momento. Consúltanos en el 667-98-1712 o en vacare.es. Vacare, dedícate a desconectar.
Hotel Restaurante Palacio de Arce es el espacio perfecto para acoger eventos, reuniones de empresa, convenciones o presentar un producto. Sorprende a tus clientes en un entorno inigualable. Nos adaptamos a cada empresa y a cada momento con la máxima calidad y excelencia. Palacio de Arce, en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina, a solo 7 minutos de Santander y Torrelavega, y en palaciodearce.com.
Dime que vas a volver, sé que vas a volver.
A esta hora, 1:15, nos subimos a nuestro irresistible y divertido conducir Peugeot E208, que se ha reinventado con un frontal más potente que incorpora la última firma lumínica Full LED Technology en la parte delantera y también LED en la parte trasera. Además, tienes posibilidad de carga rápida de 100 kilómetros en 13 minutos. Consigue la gama 208 desde 125 euros al mes en Peugeot Autopalas, en las nuevas instalaciones de Santander, en la avenida de Parayas o en Torrelavega, en la avenida de Bilbao 109. Con ellos nos vamos de ruta gastronómica hasta Pedreña, porque si hablamos de unas inigualables sardinas o besugo a la parrilla, tenemos que ir al asador El Tronqui. Más de 30 años avalan el buen hacer de Pedro y su equipo. En la Vega de Paz no te pierdas las décimas jornadas de la matanza en el restaurante El Cruce. Date un homenaje con un contundente cocido montañés para continuar con unos extraordinarios huevos con matanza que tienen picadillo, morcilla y torrendos. El precio, 18 euros, con postre, pan y vino incluidos. En Santander, desde este sábado, abre después de unas merecidas vacaciones el restaurante Casa José, para deleitar, como siempre, de los mejores pescados y mariscos. Es un restaurante que da nombre a un gran grupo hostelero, como son los restaurantes ubicados en el barrio pesquero: La Nueva Gaviota, La Chulilla, La Gruta de José y La Casa José. Cocina marinera con los mejores pescados y mariscos directos de la Lonja de Santander. Y si te apetece un buen menú diario frente al complejo de la Albericia, no dejes de visitar el restaurante Bedoya, porque hoy abre de martes a sábado. Tienes un menú casero por solo 12 euros y los domingos y festivos por solo 18. También en Santander, si quieres comer angulas, el hipódromo de Suso te ofrece una ración de 100 gramos y de segundo, lechazo al horno o chuletón de tuanca por 85 euros persona. Tú dime que vas a volver. Y vamos hasta Asomo, porque si te gusta el cocido montañés, no dejes de probar el de la Alberuca. Saboréalo todos los fines de semana, sin olvidar su rico picoteo que tiene a diario: zamburiñas, rabas, ibéricos y lo que quieras. Y cerramos también la ruta gastronómica en el restaurante Melli. No te puedes perder las jornadas de los calzots que un año más celebra el restaurante Melli. Para iniciar la comida, exquisitos calzots y de segundo, puedes escoger, por ejemplo, unos bocartes a la cazuela, butifarra con huevos, callos de primera división, un cachopo para dos o más sugerencias por solo 27,50 euros. Y ojo, porque este precio incluye postre, bebida y café. Pero como haya nadie conocido. 1:18 es una buena hora para conocer cómo están las carreteras de Cantabria. En estos momentos nos vamos a la Dirección General de Tráfico con Lucía Andújar. Hola, Lucía, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Pues hasta ahora no van a encontrar complicaciones en ningún punto de la red de carreteras cántabras. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les pedimos mucha precaución al volante.
Claro que sí, Lucía. Muchísimas gracias. 1:18, vamos ya con el avispero.
En COPE Cantabria, el avispero.
Y 19 minutos, qué placer, qué alegría poder contar con dos periodistas de renombre en nuestra región, que son importantísimos y cuya labor, pues lógicamente, es conocida por todos. Comenzamos por Olga Güero, que vuelve después de mucho tiempo al avispero esta temporada. ¿Qué tal, Olga? Muy buenas. Vamos a ver, Katia, a ver si la escuchamos. Sí, espera un segundito que no se te escucha. No, dice Katia, no. Así que habrá que cambiar el micrófono. Vamos a saludar de mientras a Juan Carlos de la Fuente, periodista ya jubilado. Y
en la reserva activa,
como la reserva activa.
La reserva activa, sí.
Espera un segundo que te voy a colocar también el
cable. A mí se me oye, no te preocupes. No, si lo estaba poniendo por comprobar que se me escuchaba. Pero de todas formas, es que yo soy de los de la vieja escuela, que ponemos solo un lado.
Sí, sí. Ah, es verdad.
Que ponemos solo un lado de tal.
Con
de
estos
modernos. Mueven el micrófono tratando de que no haga ruido para que no me eche la bronca tu compañera, con razón.
Sí, sí, sí. Con estos modernos ya casi no puedes poner uno, ¿eh? Porque bueno, sí, también sí, se sí. pueden, sí. Son. Olga, a ver. Que bienvenida de nuevo.
Oh, pues espero que esta vez ya tenga voz, sí, para poder decir que efectivamente estoy encantada de volver otra vez a la tertulia, y más efectivamente con un compañero periodista como Juan Carlos, de trayectoria muy veterana, además al que hacía mucho que no veía, o sea que...
Mira, yo quería empezar con la tractorada de esta mañana en Santander, aunque se ha convocado otra dentro de días, por aquello de la politización o no de esta concentración de esta mañana, pero quiero hablar de los trenes, porque Juan Carlos, es
está
que
a punto de no llegar, ¿eh?
Has llegado gracias a tu vehículo y al aparcamiento que está cerca de COPE porque tenías pensado venir en tren y el FEBE, pues te ha dejado tirado.
Pues sí, totalmente, totalmente tirado. Yo tengo con cierta frecuencia, dejo mi vehículo en Bezana y cojo el tren, porque es muy cómodo para ir y venir a Santander, ¿no? Y es lo que tenía previsto. Hay 52, tenía que haber pasado el tren, y hay 57, ha aparecido un caballero allí de la estación y bueno, que en media el tren no va a venir al menos en 35 minutos, ¿de acuerdo? Digo, no.
Claro, ¿y te ha dado alguna explicación? No.
Digo, no, o sea, no, bueno, es que y vuelve a repetir, no, es que está parado entre Torrelavega y Barreda, ¿de acuerdo? Digo, no, de acuerdo, no. Digo, esto es como me decía mi abuela, lentejas, si las quieres las comes, claro. Y no las dejas, ¿no? Pero en este caso son lentejas sí o sí.
O sea, que entre Torrelavega y Barreda se había quedado parado el tren.
No sé cuál será la causa, será algún tipo de avería o algún tipo de incidencia. Me ha llamado la atención que en las proximidades de la estación de Bezana había, no exagero porque los he contado, como 14 operarios vestidos con los chalecos reflectantes y tal, en la vía, recorriendo la vía. No sé si estarán dispuestos a arreglarnos todos nuestros problemas. Por el número de los que eran, me ha parecido que sí que podrían resolverlo en tiempo récord, por la cantidad de ellos. Ahora no sé.
Olga, ¿tú has tenido problemas con trenes últimamente? Porque, jolín, menudo caballo de batalla. Hablamos de altas velocidades, de altas capacidades, del AVE, del tren a Bilbao, pero madre mía, es que del día a día, esto es lo que le preocupa a la gente. Que te deje tirado sin motivo alguno un tren de cercanías, importante para venir a trabajar, o en este caso la tertulia.
O estudiar.
Es un caballo de batalla tremendo este.
Sí, la verdad es que yo creo que hemos pasado muchísimos años mirando solo a Madrid, al tren de Madrid, ¿no? Entusiasmados a ver si podía venir mucha gente de allí y teníamos más recursos turísticos y demás. Y hemos dejado de mirar lo que teníamos cerca y que es un desastre, ¿no? Lo que cuenta Juan Carlos, lo estábamos comentando antes de entrar. Yo tengo una amiga en Bezana que dos días que he quedado con ella, esta semana y la anterior, los dos días no ha pasado el tren y le ha pasado lo mismo, ¿no? Que se ha quedado en el andén esperando,
Bezana,
que
está,
¿no?
Que
es muy romántico.
Entonces,
claro, es verdad que el transporte es el más sostenible, es el más rápido, el más cómodo, pero en nuestro caso, pues ha hecho aguas, ¿no? Mientras nos hemos entretenido además en demandar con bastante poco éxito, por cierto, pues hasta ahora pues trenes a Madrid, cuando no teníamos en Madrid todavía, ya nos ponemos a mirar a Bilbao, que está muy bien, pero que es verdad que hemos descuidado mucho las cercanías, ¿no?
Bueno, dicho esto y esta queja, lógicamente, que el que tenga que actuar, que actúe, porque de verdad es un problema que en pleno siglo XXI tengamos que estar pendientes de catenarias, etcétera, de que te deja un tren tirado y que para cualquier cosa que tengas que hacer y quieras utilizar un transporte como el tren, que en principio es muy fiable, pues te deje tirado sin ninguna explicación, pues es digno de mención y que hay que arreglarlo cuanto antes. Bueno, lo decíamos, tema del día hoy, para aquellos que hayan circulado, claro, has venido en coche, de momento la tractorada te ha dejado de llegar.
No he visto ningún tractor, no.
Ya había pasado. No, es que ha estado nuestro compañero Alex García, subido con Antonio, un tractorista que estaba, bueno, pues Marqués de la Armida, yendo hacia el Sardinero. Creo que ha habido problemas derivados lógicos en la circulación, se ha tenido que cortar al tráfico en la calle Isabel II, esa concentración de unos 100 tractores iba hacia el Sardinero. Digo 100 porque la estimación puede ser 400 si se hubieran adherido todas las organizaciones agrarias, ASAJA, UGANCOA, JUPA, no lo han hecho al final porque han considerado que esto era politizado, este movimiento. Que no lo sé, ¿eh? Yo he dicho antes de empezar el avispero, si se llega a querer politizar realmente, hubiera tenido un final la concentración para hacer ruido, manifestarse, o frente el ayuntamiento, o frente el gobierno, o frente la delegación de gobierno. En este caso iban al Sardinero. Es decir, una tractorada. Yo era políticamente el que quiera verlo así, porque lo ha organizado Solidaridad, estupendo. Pero yo creo que hay otras formas para decir que está politizada una concentración, ¿no?
Yo no sé si hay... Vamos a ver. En estos tiempos que corren, todo el mundo arrima el asco a su sardina y la politización es algo que está, yo diría, casi en cada actividad.
Pero es una pena, ni en este caso que es flagrante lo que están sufriendo nuestros ganaderos.
Mm. Bueno, lo que a mí me parece demencial, al margen de la consideración si ha habido política o no, y cuando algunos ganaderos, o muchos ganaderos, como estás diciendo, perdón, por las cifras que das, no se han sumado, por algo será, sus razones tendrán. Yo me estaba acordando yo creo que fue la última que hubo, me tocó cubrirla, o la penúltima, debió ser, me tocó cubrirla y fueron también hasta el Sardinero, y bueno, fue masiva, fue una cantidad de tractores impresionante. Lo que nos llama la atención a todos los ciudadanos, yo creo, es leer que cada vez les pagan menos y nosotros vamos al supermercado y cada vez pagamos más. Oiga, bueno, ¿esto cómo se come? ¿Cómo es posible? Que me digan que los productores cada vez están percibiendo menos por la leche, por sus productos agrícolas y demás, y ganaderos, y resulta que nosotros vamos al supermercado y hoy sí, y mañana también, los precios continúan con una escalada, y con una escalada que nada tiene que ver con el IPC que nos cuentan. Porque hay cosas, hay productos y cosas que han subido el 100%, o más incluso. Pero yo creo que, vamos, alguien tiene que darnos la clave. Sí, ya sé dónde está la clave, y lo sabemos todos, en los intermediarios, los que están por el medio. Oiga, pues no sé, no sé si habrá alguna forma de legislar o de gobernar y de meter mano, valga la expresión, a estos señores que están empobreciendo cada vez más a los productores y cobrándonos y empobreciéndonos también cada vez más a los consumidores finales.
Nos decía, para que nos entendamos, Antonio, el ganadero en su tractor, hace unos minutos en directo, que él abrir la persiana cada mañana ya pierde dinero. Y es que, claro, no trabajar a pérdidas, no sé hasta cuándo va a aguantar tanto él como el resto del sector, Olga. Es un problema muy, muy grave, ¿eh? Que luego cuando pase, cuando se cierren las estabulaciones y no tengamos sector agrario, nos tiraremos de los pelos.
A ver qué vamos a comer, que diría alguno.
Sí, la verdad es que es cierto, a ver qué vamos a comer y a ver, cómo dice Juan Carlos, porque nosotros cuando vamos a comprar un litro de leche tiene ya un precio muy caro, no mucho más caro, y encima y a ellos se les está pagando cada vez menos. Eso es verdad, que se entiende por una dinámica de mercado muy especulador y muy fiero, ¿no? Muy feroz, que yo creo que afecta a todos los sectores, ¿no? Posiblemente a todos. Pero que es verdad que en los recursos del sector primario de Cantabria se nota, pero viene, es un poco como los trenes que hablábamos de antes. Es una dinámica que viene de lejos, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar, y Juan Carlos recuerda también, las protestas ganaderas han estado siempre ahí, sí, sobre todo por el precio de la leche, y han estado siempre. Es decir, ha sido un sector que yo tengo la sensación, bueno, por lo que ellos cuentan, que no ha estado bien tratado nunca, y sobre todo desde que se inició pues la competencia con Europa, ¿no? Con, digamos, pues las cuotas de leche, lo que podías producir, lo que no. Resulta que nosotros podemos producir mucha más leche, mucha más mantequilla, pero nos tiene que venir de fuera, ¿no? Porque lo dice Europa. Bueno, pues son cosas, también es verdad que llegaron muchas ayudas y que siguen llegando. Entonces, son cuestiones que se han ido arrastrando, que lejos de solucionarse, pues se agravan, y eso se ve en la brutal disminución del número de explotaciones agrícolas que hay, ¿no? Eso es verdad. Y los que quedan, pues efectivamente, pues piden ayuda, ¿no? Piden ayuda, como piden ayuda a muchas personas que también trabajan y ya su salario en otros sectores resulta insuficiente para vivir, ¿no? A veces cuando oímos a Cáritas o a organizaciones de ayuda social, nos llegan familias que trabajan, pero que con ese salario no les da para pagar los pisos, que
eso,
las
es alquileres. Eso es
tremendo, ¿no? O sea, que es verdad que no repercute, digamos, en todas las partes de la sociedad, y claro, hace más incidencia en los ganaderos porque ellos ya arrastran una situación desde hace décadas, yo diría, ¿no? De falta de dignidad en cuanto a la valoración o en lo que...
Es que a mí me da la sensación, lo que comentabas de la Unión Europea. Bien es verdad que está la PAC, bien es verdad que hay subvenciones, bien es verdad que hay apoyo, pero lo que dice Olga, cada vez las explotaciones son menos. ¿Por qué? Por una razón obvia. Bueno, al margen de que no es un sector atractivo, pero precisamente tampoco es para muchos jóvenes por esa razón, porque si ven que sus padres no pueden tener una vida sostenible, pues se dedican a otra cosa, menos sacrificada además, porque con las vacas ya sabemos todo que hay que estar allí todos los días y a todas las horas, y no pueden, te cuentan historias, se casa una sobrina, una prima, un hermano, y casi tienen que hacer maravillas para poder ir a esa ceremonia, algo que todos los demás consideramos y tenemos acceso y consideramos normal, ¿no? Yo pienso que al fin y a la postre estamos viendo que de alguna manera la Unión Europea se ha pegado un tiro en el pie, o nos hemos pegado un tiro en el pie, porque limitamos las producciones y luego resulta que empezamos a ver manzanas que vienen de Perú, y así, por decirte algo, ¿no? Y de todo tipo de cosas que no son sostenibles.
Anchoas de Marruecos.
Bueno, pero sobre todo cosas que no son sostenibles. Dices tú, bueno, oiga, ¿por qué no cultivamos las manzanas aquí y no que las tenemos que importar de allá? Es incomprensible, absolutamente incomprensible.
Yo os preguntaba sobre todo por esa contratractorada, que es que se ha convocado precisamente hoy, el día que venían esta fundación, o sea, este sindicato Solidaridad, vinculado a Vox, pues muchos han dicho que está politizado este acto, y el sector agrario en sí, las organizaciones profesionales, UGANCOA, JASAJA, UPA y AIGAS, han convocado para dentro de 10 días, el 16 de febrero. Yo no sé si en este caso la desunión puede repercutir en el seguimiento y en el cansancio del propio sector agrario, que diga, madre mía, si en esto no nos ponemos de acuerdo, pues que venga Dios y lo vea, ¿no? Olga, no sé si tienes alguna opinión respecto a esto de si está politizado o no, y si esta convocatoria 10 días después de la que estamos viviendo hoy va incluso a ser perjudicial en cuanto al otro atascos que se va a vivir en la capital, que sea tan cercana a la de hoy.
Bueno, yo creo que todos los movimientos sindicales tradicionalmente tienen un sesgo, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Hay sindicatos más vinculados a la izquierda y luego algunos, fundamentalmente de pieza de funcionarios, un poco más significados a la derecha, ¿no? Sin que hayan sido unos movimientos que haya primado lo político sobre las reivindicaciones, ¿eh? Todo hay que decirlo, ¿no? Pero es verdad que todos los asimilamos, ¿no? A ciertas corrientes. En el momento en que el sindicato Solidaridad de Vox ha entrado en acción y lo hace en el medio rural, porque durante estos últimos años ha hecho una fuerte campaña por apostar por el voto de esos sectores, pues parece que no ha debido sentar bien al resto de los colectivos o al resto de los ganaderos, ¿no? Y creo que está pasando con este sindicato Vox lo mismo que está pasando en la política, que son opciones extremas que a veces quedan arrinconadas por los otros participantes en el terreno de juego, ¿no? Y en ese sentido, pues sí que, aunque todos tienen un sesgo, pues...
Y seguramente que habrá mucho ganadero... afiliado o no afiliado a estos otros sindicatos que has comentado, tradicionalmente agrícolas y ganaderos, que no se ha querido sumar o no se sumará para que no le pongan la etiqueta y para que le vinculen.
Ya. Yo es que pensaba que este tema en concreto, habrá muchos otros, cualquier sesgo político me parece absurdo, porque ese es un tema que nos compete a todo el mundo, los propios afectados, los ganaderos, como a los consumidores, que como decimos, seguimos pagando más por cada litro de leche, etcétera, pero bueno, veremos a ver qué seguimiento tiene, que será más mayoritario el próximo 16 de febrero, que es cuando han convocado estas organizaciones profesionales agrarias. Seguimos impactados, ¿no?, por el terrible suceso del fin de semana de Carlos Cubillas, fallecido en la estación de Bo de Piélagos por un feroz ataque. ¿Sí?
Donde yo vivo en Bo.
Que claro, se van conociendo detalles y uno está espeluznado, ¿no? Porque lo que yo quería pensar... Y ahora ha sido una trifulca entre tres jóvenes en donde una mala pisada, una mala caída, un empujón mal dado podía provocar un golpe en la cabeza, el caer en las vías. No, todo lo contrario. Todo lo contrario, puñetazos, patadas, tirarle a las vías. ¿Cómo se puede sesgar la vida de un chaval de 21 años por otros dos? Personas mayores de edad que, ojo, a lo que se están jugando, ¿eh? Se están jugando un delito de 12 años de cárcel.
No, han destrozado su vida, ¿eh?
Han destrozado la vida de sus familias
del fallecido, y la del fallecido, obviamente. También. Pero las suyas, las de sus familias también. Yo estoy, como tú dices, yo estoy absolutamente consternado. Se da la circunstancia, yo, como te digo, vivo en Bo y el día, esto ha sido en la madrugada del sábado al domingo, del sábado, ¿no? Uh-huh. El sábado por la mañana oí muchísimas sirenas y tal, vivo un poco alejado de lo que es la estación, pero en ese pueblo sí. Y bueno, luego he conocido los datos. Y yo lo que me pregunto, vamos a ver, todos hemos sido jóvenes, todos hemos tenido 18, 19, 20 años, todos hemos tenido un poco hemos sido un poco gallitos porque lo da la edad, pero hombre, por favor, en mi época, como mucho, lo más que podías llegar era a casa con un ojo negro, con un labio partido o una cosa similar. Pero ¿cómo una trifulca puede acabar en que machaques, y entre dos personas o más, como se ha dado en algunas ocasiones, en machacar a otro muchacho? O sea, tú discutes, no apruebo en absoluto, por supuesto, en ningún caso, ningún tipo de violencia. Pero a mucho tirar, puede haber un empujón, puede haber un puñetazo. Pero, por favor, patadas, machacar a alguien hasta que lo matas y tirarlo a la vía, es que me parece inconcebible. ¿Qué está pensando esta juventud? ¿Qué está pensando? ¿Qué es lo que le influye y le hace...? No sé, yo pensaba ayer, la verdad es que veía el periódico y veía las fotos, y es que, de verdad, se me saltaban las lágrimas, porque yo me pongo en la situación, yo tengo dos hijas de 25 años, y me pongo en la situación de esa pobre familia que ha sufrido esa pérdida. Y me pongo en situación también, como hemos dicho, de esas dos familias que están ya destrozadas para el futuro. Les caigan 10, les caigan 5, les caigan lo que sea. Dos chicos jóvenes que van a ingresar en prisión, que es una desgracia absoluta. Lo que digo, ¿serán quizá esos videojuegos a los cuales están acostumbrados, que se va matando y destrozando a gente y pierden la distorsionan la realidad y se creen que están en la ficción de un videojuego? Estamos hablando últimamente mucho, y me parece bien, de limitar el acceso de los jóvenes a la pornografía. Me parece perfecto. Pero yo creo que alguien tendría que plantearse también el tema de estos juegos que son violentísimos, que yo no sé si están, como digo, distorsionando la mentalidad de nuestros jóvenes.
No sé, yo te voy a 40 y pico, y ha habido juegos siempre, y juegos violentos siempre. Yo creo que va más en la educación, en la base educativa, en casa, en los colegios,
sí,
en los centros.
Sí, no, hombre, por supuesto.
Es que videojuegos
también,
violentos bueno, ha habido
es que
siempre.
Yo no concibo que alguien pueda tener un altercado con otra persona, tenga 19 años o 54, me da igual, y que lo machaque.
Es que no lo concibo, no sé qué puede pasar por la mente de esos chicos.
Yo creo que el suceso nos conmociona a todos profundamente. Son cosas que nos dejan son muy desasosegantes porque además no las podemos entender. Yo coincido con todo lo que ha dicho Juan Carlos. Creo que en cierta manera es un naufragio moral de esta sociedad, porque no es un caso que hayamos visto únicamente aquí, sí, pero otro chico, creo que era de Colindres, que también le pasó algo similar en León, que le mataron. Ahora no recuerdo los detalles del caso, pero es decir, a nivel nacional sucede más a menudo de lo que debería suceder, que es nunca, no debería suceder nunca, ¿no? Y coincido con Juan Carlos en que hay una especie de legitimación de la violencia. Es decir, yo sí que creo que la sociedad se ha vuelto muy violenta verbalmente y muy violenta también en el ejercicio físico de esa violencia, ¿no? Y lo vemos en los problemas de acoso en los institutos y en los colegios, a los que también te has referido tú, Juan Carlos, y que creo que se están tomando con demasiada ligereza, ese consumo de pornografía. Mira, hace poco salió en el periódico un chat de unos menores de Astillero que tenían, con imágenes pornográficas y demás, ¿no? Bueno, al niño la fiscalía dijo que no era para tanto, que debían ser estas cosas, no lleva sanción, ¿no? Y al día siguiente, pues salían la madre del niño, que es profesora del centro, ¿no?, en un medio de comunicación, bueno, diciendo que no era para tanto, que la fiscalía había dado la razón, que las imágenes de pornografía las había visto el abuelo en casa y le habían hecho gracia, que el niño lo parecía gracioso. Claro, si una madre que es docente está legitimando ya esas conductas, si la fiscalía de menores, digamos, que no se pone firme, no digo que le van a la cárcel a un chaval menor, ¿no?, pero bueno, es decir, si no reprobamos con más firmeza esas conductas, ¿eso qué pasa? El mensaje que les mandamos a los jóvenes es: siga usted consumiendo esto, porque no pasa nada, ¿no? Es gracioso, ¿no? Y de ahí viene todo. Yo también coincido en el que hemos llegado a un punto en el que todo eso pues está sucediendo, está en las aulas, esos acosos, y luego pues ocurren estas cosas, supongo que mezclado con un... Bueno, pues no quiero tampoco avanzar, pero bueno, a veces por la noche los jóvenes pues hacen cosas o toman cosas que no deben, ¿no? No sé si será el caso, pero es verdad que también esto es otro problema, ¿no? A ver si esos comportamientos uno los toma en...
Sí, digamos que el acceso a las drogas de un tiempo esta parte está tan normalizado, entre comillas, y a mí eso ya me vuelve a escandalizar, el hecho de que eso se esté normalizando, ¿no? En fin, ¿qué podemos hacer, Olga? Quiero decir, ¿dónde está el problema? ¿Dónde podemos ir atacando? Porque esto claramente...
Lo que ha dicho Olga de la educación es una clave fundamentalísima.
Yo creo que hay que tener más firmeza.
Primero tienen que tener los profesores y los docentes mayor empoderamiento, esa palabra que tanto utilizamos ahora. O sea, que tengan mayor poder y mayor capacidad de sanción y de atajar conductas.
Más autoridad.
Totalmente, porque se lo hemos quitado. Pero claro, el problema es, como bien ha indicado Olga, si es que somos los padres o son los padres. No me incluyo, porque no.
Algunos sí.
Realmente... Cuando tú hacías alguna cosa que te reñían en el colegio, en mi época no se te ocurría llegar a casa y decir: me ha castigado el profesor, porque te castigaban el doble, porque daban por hecho que tendría razón el profesor. Ahora castigan a un niño y viene el padre y viene la madre y le montan un pitote al profesor o profesora de tres pares de narices que se siente acongojado y hasta temeroso. Y hay hasta amenazas ha habido. Yo tengo una de mis hijas, a las cuales me he referido antes, que está ahora mismo haciendo unas prácticas en un instituto. Y me cuenta: papá, ha venido un niño, y estamos hablando de niños de 10, 12 años, 11 años, y le han bajado los pantalones a otro y tal, en mitad del patio. Pues es ya un tipo de agresión que hay que atajar. Claro, han cogido y han abierto un expediente, han expulsado al niño, tal, o sea, han actuado cuando menos. Pero me gustaría saber la reacción familiar, me gustaría conocerla, a ver si le han, como en nuestra época, le han metido el doble de castigo por una conducta absolutamente impropia.
Esto es verídico, ¿eh? Últimas tres noticias de una agencia de comunicación que tengo ahora mismo abierta en internet, las tres últimas, Detenido por amenazar de muerte a su pareja y a un hijo de ella menor de edad. En Cantabria, El acusado por la agresión en un pub de Celaya presumió en Instagram de que casi mata a un chaval. Y tercera noticia, detenido por intentar agredir a los policías que trataban de identificarle por asustar a los peatones. Que la violencia está, en cualquier caso, tres noticias que ahora mismo están saltando en los últimos 20 minutos en una agencia de comunicación.
Y la pérdida de respeto, yo me refería ahora a los profesores, pero ¿qué quieres que te diga? A las fuerzas de orden público también, vamos. Yo en mi época veíamos a un policía y tal, y no te voy a decir que te cuadrabas, ¿no?, como en la mili, pero casi.
Sí, pero por si acaso.
Y ahora que tengo 64
ni tanto,
años,
ni tan
sigo
claro,
teniendo un absoluto respeto a todas las fuerzas de orden público. Pero claro, es que ahora parece que
que no pasa nada, que... Pero bueno, ¿esto qué es?
Bueno, hablando de que no pasa nada, nuestro compañero Santi el otro día nos comentaba que por fin los parlamentarios de nuestra región volvían tras el parón navideño. Olga, que ha estado en el Parlamento, puede saber a ciencia cierta qué es lo que hacen y qué no hacen, porque la gente dice, ¿cómo? ¿Que han estado de vacaciones de Navidad hasta el 5 de febrero? Que alguien me lo explique.
Sí, yo efectivamente he trabajado allí 4 años y tampoco me lo explicaba. O sea, es decir, llegan, vuelven los niños el día después de Reyes, ¿no? Con sus juguetes a la escuela y el Parlamento pues sigue parado, ¿no? Luego ocurre también en verano, ¿no?
Donde casi en verano son
otros dos meses y medio casi, sí, efectivamente. Bueno, ellos justifican, y es cierto que hay un trabajo en comisiones, que hay un trabajo interno de ellos, que reciben gente, que tal. Bueno, pues vamos a pensar que trabajan, ¿no? Pero sí es cierto que de cara a los ciudadanos, yo creo que esos periodos de sesiones deberían alargarse y por lo menos coincidir con el curso escolar. Creo que si los alumnos y los niños de Cantabria pueden tener un calendario escolar de X días o de X semanas, los parlamentarios que son adultos también, ¿no? Yo creo que eso habría un poco que cambiarlo, ¿no?
Sí, porque luego, Olga, lo que pasa es que no va a contar todo, porque al fin y al cabo es un puesto de trabajo, ha sido su puesto de trabajo, pero eso de que algunos van, y algunos van a comisiones, y algunos trabajan, sí, algunos, yeah. Pero no todos.
Y claro, luego se acumula el trabajo. Ayer una sesión enorme, con muchísimos puntos, muchas horas de pleno parlamentario, donde ha habido pues unanimidad en los partidos de la oposición, incluido el PRC, PSOE y Vox, en criticar al Partido Popular y a Buruaga de una desaceleración general y tendencia negativa de los datos económicos, y reprochan el silencio e inacción del gobierno de Cantabria. Ya han pasado, Juan Carlos, los 100 primeros días de María José de Buruaga, ¿a ti qué te parece? ¿Que está apocalíptico el panorama en Cantabria?
Vamos a ver, los últimos datos que hemos conocido no eran positivos, más bien eran muy negativos, muy negativos. Estamos a la cola de España a nivel nacional. Evidentemente todos sabemos, sin ser expertos, que la economía no es de hoy para mañana, no es producto lo que sucede ahora de lo que decidieron ayer o dejaron de decidir anteayer. Es producto de una dinámica, y en esta región, pues lo dicen, pero es que no lo digo yo, es que hablas con empresarios que están ahí en esa situación, conociendo cómo se mueven las dinámicas, y te dicen que es que hay una parálisis, pero casi diría permanente, una parálisis crónica.
Buruaga lo citó expresamente desde la segunda mitad de 2022, dice, ahí estaba el gobierno PRC-PSOE, como diciendo, esta ventanilla no es la que tienen que pulsar ni tocar, porque esto no es de hoy, como bien dices, sino de hace ya algún que otro año.
Está muy claro que no es de hoy, pero está muy claro también que algo habrá que hacer, no vamos a seguir cruzados de brazos, y oye, qué mal estamos, sí, vale, ya sabemos que estamos mal, pero vamos a poner medidas, vamos a tratar de poner soluciones, ¿no? Aquí en esta región pues hemos vivido de proyectos o pseudoproyectos o ocurrencias, más bien, que nos iban a salvar y que iban a crear, pues la última, la del famoso zinc, que iba a crear 4.000, 5.000 puestos de trabajo. La mina. Oiga, vamos a ver, si es que hay cosas que son de sentido común, sin ser un experto en la materia tampoco, a nadie se le oculta que aquí estuvo durante más de un siglo y medio Asturiana de Zinc, una empresa experta en la materia, con una trayectoria notabilísima, y se marchó. ¿Por qué? Pues porque lo que quedaba ya no era... ¿Que queda zinc? Seguro, pero lo que queda para extraerlo no es rentable. ¿Qué pasa? ¿Que eran tontos los de Asturiana de Zinc y ahora va a venir un listo a tal? Pues ya sabemos lo que pasó. Y como eso, con algunos otros varios numerosos proyectos, ocurrencias que se anunciaron en un momento y que no han sido más que humo. Dicho esto, estamos mal por todas esas razones y causas, pero yo estoy expectante a que este nuevo gobierno me diga qué soluciones va a poner, qué pasos va a dar, qué iniciativas va a poner sobre la mesa para tratar de corregir esa dinámica.
Sobre todo cuando ha anunciado una bajada de impuestos muy ambiciosa en Cantabria, con más inversión pública que nunca. Bueno, veremos a ver ese proyecto del Partido Popular si tiene réditos en un medio largo plazo. Olga, ¿tú qué piensas de todo esto?
Sí, la verdad es que yo coincido con Juan Carlos. Es decir, posiblemente Cantabria esté igual de mal que hace 6 meses, porque ninguna política económica, si se hubiese puesto en marcha, revierte una situación. Una situación, además, que depende mucho también de la coyuntura global, ¿no? Todo esto es verdad que nos arrastra mucho, ¿no? A pesar de nuestras particularidades. Yo ni soy tan pesimista con el estado de la región, de otras cosas, con el paro, con otras cuestiones. No me parece que estemos en un momento tan dramático. No dramatizo tanto como la oposición hace ahora. Pero lo que sí me interesa es, no que en estos 6 meses le podamos pedir un resultado al gobierno que revierta la situación, creo que eso es imposible, pero sí le podemos pedir que diga qué va a hacer o que inicie planes o que nos o que hable de nuevas infraestructuras que se pueden crear o de ideas que tiene para renovar la industria o para atraer inversiones o para hacer algo, ¿no? Es decir, y eso sí que se le puede pedir y exigir, creo que eso está tardando, porque cuando alguien entra a gobernar, hombre, se supone que tiene unas ideas o unas iniciativas que luego a veces pues no cuajan, es verdad, y lo que, desde luego, lo que no podemos funcionar, coincido, es con esos impulsos de vienen estos, vienen nosotros, ¿no? Que serán como grandes serpientes que nos ponen, ¿no? Para que piquemos y que luego no van a ninguna parte, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahora el gobierno tiene el reto de proponer hacia dónde va, más allá de la reforma fiscal, ¿no? Que es bueno, para ellos es importante, pero tiene que haber más ideas.
Perfecto, pues mira, estoy mirando el reloj, 1:46, se nos ha acabado el tiempo, lo que sí tenemos tiempo es para recordaros que gracias a vuestra intervención y por el esfuerzo que habéis hecho en venir al estudio de COPE Cantabria, vais a llevaros las mejores magdalenas del mundo de Panadería Torre Gómez Pan y una botellita de sidra Somarroza, que también viene muy bien.
Ah, sí, sí, por para...
supuesto. Bueno, se agradece
así que seguiremos llamando, encantado de tu regreso. Juan Carlos, lo mismo, un abrazo muy fuerte. Hacemos un pequeño alto y continuamos.
¿Estás cansado de las plagas? No sufras más. En MD Desinfección somos expertos en control de plagas. Los mejores profesionales a tu alcance con productos limpios y total garantía. No lo dejes más. Llama al 942-32-44-66. Confía en MD Desinfección, ahora del grupo Anticimex. Y olvídate de las plagas.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
Paco, este pescado te ha quedado buenísimo.
Ya sabes, con estas manitas...
No será fresco, ¿verdad?
No, es congelado como siempre.
Pero de diferente.
De diferente, como siempre.
Pescados y mariscos congelados en diferente. A la temperatura exacta para conservar la calidad y al precio perfecto para ahorrar.
En todo, menos en elogios.
Diferente. Bueno, no. Lo siguiente.
No soy perfecto. Cometo errores. Tengo defectos, manías. Dejaré de andar, de correr, de ver, de oír, pero jamás dejaré de ser. No estaré contigo, porque seré parte de ti. Viviré en tus recuerdos eternamente. Apoyaré tus decisiones y siempre podrás contar conmigo. Funeraria San Millán, Tanatorio Crematorio San Juan Bautista, Maliaño.
Dale un nuevo aire a tu cocina con Soinco. En Soinco te escuchamos y ayudamos para crear la cocina de tus sueños. Ven al estudio de la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega, ponte las gafas 3D y camina en tu nueva cocina con la realidad virtual. O si prefieres, te diseñamos online tu cocina en cocinasoinco.es.
¡Qué éxito de reforma! Elegí a Carlos Uriarte. Fue toda una garantía.
¿Necesita reformar su vivienda? En Carlos Uriarte hemos mantenido los precios sin subidas. Le hacemos la reforma integral de toda su casa o de su cocina, baño. Nos ocupamos de todo. Proyecto y financiación gratuita.
Y si además amueblas tu hogar en Carlos Uriarte, tendrás un descuento muy especial.
942-321-900. Carlos Uriarte. La diferencia.
Con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte te comento que esta semana no hay eventos en el Palacio de Festivales. Habrá que esperar al próximo jueves día 15 para ese concierto del pianista José Imhoff. Ya tendremos datos la próxima semana. Lo que sí te decimos es que hay actividad en la Filmoteca Mario Camus de Cantabria en Santander. Tenemos mañana y pasado dentro del ciclo Foco Aki Kaurismäki, dos películas. El miércoles tenemos a las 5:30 Leningrad Cowboys Go America, en versión original, y el jueves a la misma hora 5:30 Ariel. Y dentro del ciclo La mujer y la niña en la ciencia, mañana a las 8 tienes Que inventen ellas, de Fernando del Blanco, y el jueves a la misma hora, 8 de la tarde, Figuras ocultas, de Theodor Melfi. ¿Quieres saber todo lo importante respecto a una herencia? Si es positivo, si es negativo, si hay que pagar impuestos, si puedes renunciar a ella, si te pueden desheredar. En fin, todos los detalles los vamos a conocer a partir de unos instantes en todo el Grupo COPE.
No te sientes suficiente, te han tirado el camino por expresarte diferente. Dime, ¿por qué tanto les importa? ¿Será que tanto ruido les ha puesto el miedo?
entre los cielos.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Si tienes una edad, como es mi caso, y hace años siempre escuchabas a algún familiar, algún amigo que te decía: he heredado, qué maravilla, me he ganado tanto dinero, es una bendición, dinero caído del cielo. Bueno, pues puede ser que este concepto haya cambiado con el paso de los años y que entre impuestos, deudas, etcétera, ya no sea tan positivo. Heredar, queremos conocer qué hay que tener en cuenta para heredar una herencia y qué es lo que tienes que tener muy clarito antes de decir sí a esa herencia. ¿Qué tal? Buenos días, soy Jaime del Olmo, escuchas Mediodía, COPE en Cantabria, y para conocer todos los detalles hablamos con Agustín Revuelta, que es asesor fiscal de Gestisa. Hola, Agustín, buenos días.
Hola, buenos días, Jaime.
A ver, la primera de todas, ¿es positivo cobrar una herencia? ¿En tu experiencia hay casos más positivos que negativos?
Bueno, en mi experiencia la verdad es que es positivo heredar. Es decir, que yo creo que tiene mala propaganda el hecho, está diciendo que en muchos casos se renuncia a las herencias y que no se deben aceptar y tal. Pero yo, según mi entender, en principio es muy positivo. Es decir, que otra cosa es que el fallecido tuviese deudas y entonces, lógicamente, hay que sopesar mucho el tema de aceptar la herencia o no, porque te haces cargo tanto de los bienes como de las deudas, ¿no? Pero, y luego el tema de los impuestos, pues también, si sobre todo si tienes un parentesco, si eres colateral, hermano, sobrino, pues o más lejano, pues la tributación es alta, ¿no? Por ejemplo, en Cantabria no hay tributación de padres a hijos, ni cónyuge, pero, ni ascendientes, con lo cual pues es beneficioso heredar en la mayoría de los casos, vaya.
Vale, bueno, pues vamos a ir por el principio. Agustín, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de recibir y aceptar o no una herencia?
Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta, que normalmente se sabe por la cercanía con la persona fallecida, es si esta persona qué bienes tiene o qué deudas tiene, ¿no? Pues si no tienes mucha relación con esta persona, pues se debe solicitar información a los organismos públicos y entidades financieras donde el mismo pudiera tener valores, como cuentas bancarias, fondos de inversión, etcétera. Uh-huh. Para poder solicitar información, primero tienes que acreditar que eres heredero. Es decir, que bien sea por el testamento, bien sea por una declaración de acta de notoriedad de ante notario, uh-huh. También se puede solicitar información a los registros de la propiedad, a la seguridad social, a Hacienda, por si hay deudas. En general, pues informarse, vaya, si no eres un parentesco, si no eres, por ejemplo, de alguien conocido, ¿no?
Está claro. Oye, Agustín, ¿lo que está en un testamento va a misa, nunca mejor dicho, o no? ¿O algún heredero que cree tener derecho a recibir parte de esa herencia puede protestar?
Bueno, los testamentos van a misa, quiero decir que lo que dice el testamento, pues hay que aplicarlo tal y como lo expresa. Los testamentos son un documento muy importante, le digo yo a mis clientes, porque luego es un documento que no se puede variar, ¿no?, cuando fallece la persona, ¿no? Pero sí cabe la posibilidad de que si todos los herederos se ponen de acuerdo, el reparto sea distinto a lo que dice el testamento.
Ajá, o sea, pero tiene que haber unanimidad en ese cambio.
Eso es.
¿Hay un tiempo límite para aceptar o renunciar a una herencia?
En principio no hay un tiempo límite, salvo que pasen 30 años, ¿no?, porque se produce ahí ese límite de los 30 años, pero si, por ejemplo, el notario te requiere para que comuniques si aceptas o no la herencia, pues hay un plazo de 30 días. En el caso que no te manifiestes, se da por aceptada.
Antes has comentado que es importante saber si el fallecido tenía alguna deuda. ¿Cómo es posible saber esas deudas que tiene un fallecido antes de aceptar o renunciar a una herencia?
Bueno, pues lo primero, pues hay que hacer muchas gestiones, pues pedir información a la Hacienda Pública, a la Seguridad Social, pues a los bancos con los que tenía relación, pues al registro de la propiedad. Bueno, pues hay que buscar cualquier situación, cualquier información en las que pueda constar que hay deudas, ¿no? Quiere decir que bueno, se puede solicitar, por ejemplo, ahí a nivel de registro de propiedad, pues hay bases de datos que tú solicitas, pues si qué inmuebles tiene la persona fallecida, y ahí figuran las cargas y bueno.
¿Hay deudas que se heredan y otras no?
Sí, sí. Por ejemplo, si hay una deuda, una liquidación, el fallecido lo tiene, pues una debe una liquidación a Hacienda, pues y luego y además tiene una sanción, quiere decir que pues el heredero está obligado al pago de la liquidación, pero sin embargo la sanción no hay que pagarla. Es una circunstancia que las sanciones no se trasladan al heredero.
¿Se puede renunciar a una herencia si aparecen deudas desconocidas tras haberla aceptado en un principio?
Sí, sí. En principio la respuesta, lo normal, que es que si tú has renunciado a una herencia, pues ya no se puede volver uno atrás. Pero en una reciente sentencia del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 2021, este tribunal ha considerado que el heredero puede renunciar a la herencia aceptada si las deudas que aparecen no hubieran sido conocidas en el momento de la aceptación, ¿no? Uh-huh. Empieza a haber ahí ya excepciones, ¿no?
Te voy a poner para terminar ya una doble pregunta, Agustín. Imagínate, es una persona mayor que va a fallecer, tiene un hijo, pero que por lo que sea se lleva mal con él. ¿Se puede desheredar a un hijo y heredar y hacer que los nietos, por ejemplo, hereden una herencia de sus abuelos?
Sí, sí se puede desheredar a un hijo. Tiene que ser en situaciones concretas y el juez debe decretar si la desheredación es válida o no. Para desheredar a un hijo se debe hacer a través del testamento, indicándolo de forma expresa, y además se debe indicar la causa por la que se renuncia a esta desheredación, por la que se realiza esta desheredación, ¿no? Las causas legales para desheredar en España se figuran en los artículos 852 a 855 del Código Civil. Y están, bueno, resumiendo, pues tienen que dar circunstancias como que haya una sentencia firme por atentar contra la vida del testador, causar lesiones o ejercer violencia contra el mismo, sea física o psíquica, o contra su cónyuge o contra su pareja. Bueno, y luego se pueden desheredar también tanto a los padres como a los hijos como a los cónyuges, vaya. Está muy regulado el tema y...
O sea, que se puede heredar directamente un abuelo o un nieto.
Sí, un abuelo, un nieto puede heredar en muchas circunstancias de sus abuelos. Quiere decir que ya de entrada, cuando el abuelo fallece y deja un testamento, los nietos pueden tener derecho a una parte de la herencia. Si un hijo premuere a su padre, por ejemplo, sus descendientes, es decir, los nietos, sustituyen a su padre en la herencia del abuelo, ¿no? Como es normal, quiere decir que eso es muy frecuente, ¿no? Fallece un hijo y tiene tres hijos y pues esos heredan al abuelo, ¿no? Pero esta no es la única forma de heredar, porque también hay la herencia se divide en tres tercios, ¿no? Hay un tercio, la parte legítima, que se ha de repartir entre los herederos forzosos, que en este caso serían los hijos. Luego hay una parte de mejora, un tercio de mejora, ¿no?, que se puede adjudicar por el fallecido entre sus hijos y nietos, pudiendo favorecer más a unos que a otros. Uh-huh. Y luego está el tercio de libre disposición, que puede repartirse libremente en la persona que se elija, bien sea un nieto o un vecino o quien se desee, ¿no? Un amigo.
Pero todo en el testamento, que quede bien clarito.
Tiene que figurar todo dispuesto en el testamento.
Perfecto. Uh-huh. Agustín, muchísimas gracias por atender la cadena COPE y ya sabemos un poquito más de herencias. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Jaime. Ha sido un placer.
Estás perdiendo el
estimado cliente, como dice la canción, no pierdas más el tiempo pensando. Es fresco, sin duda. En BM Supermercados estamos comprometidos en ofrecer la mejor selección de frescos para cuidar de ti.
BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Bueno, la capital de Cantabria, 13 grados, un poquito de fresco, eso sí, los cielos prácticamente despejados, pero no se descarta algún chubasco débil y aislado a últimas horas en el tercio suroeste. Las temperaturas, como te digo, con poquitos cambios respecto a ayer. Podremos alcanzar 14 en Santander de máxima, 15 en Reynosa, Cabezón, en San Vicente de la Barquera, 16 en Torlavega y 17 en Potes. ¿Qué va a suceder mañana, miércoles? Bueno, pues no se esperan fenómenos significativos, cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas por la mañana en el tercio sur y en puntos de la costa que irán con brumas y nieblas asociadas en el área del Ebro. No se descartan tampoco en los cabos, aumentando pronto a nuboso en toda la comunidad. En cuanto a las temperaturas máximas, subirán un poquito. Tendremos 11 grados en Reynosa, 14 en Potes y el resto de la región entre 17 y 19 grados. Para dar las 2 de la tarde en 10 segundos, sigues escuchando Todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.